musical, como lo fue hace años Lola Young, Olivia Dean o Ray. Ella es Meek, se escribe M-E-E-K, y esto es Fabulous. I just got my heart broken, but I look fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but I look fucking fabulous. Taxman took my money, but I'm feeling fucking fabulous. I ain't sad, I'm just feeling fucking fabulous. The bigger my tits, the bigger my lashes, the curls in my hair. The bigger the hit, the harder I feel and the less that I care. The deeper it hurts, more vivid it hurts when I feel I deserve. If you know, you know. I just got my heart broken, but I look fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but I look fucking fabulous. Taxman took my money, but I'm feeling fucking fabulous. I ain't sad, I'm just feeling fucking fabulous. Call me Liberace. Tragedy in Versace, I'm like Mata Hari. Keep secrets serving body, oh. Ain't it the way? It's always the fierce who fight the hardest. What a shame. Slay to be slay. Promise you'll dance in those stilettos on my grave. They say beauty is pain, but when I feel beautiful, I barely feel the way. I just got my heart broken, but I look fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but I look fucking fabulous. Tax man took my money, but I'm feeling fucking fabulous. I ain't sad, I'm just feeling fucking fabulous. Me encanta esta chica con ese me acaban de romper el corazón, pero luzco jodidamente fabulosa, que canta Georgia Meek, una mujer joven que ha estado en distintos proyectos independientes durante los últimos años y que el curso pasado firmó por BMG para grabar en solitario, cosa que ha hecho ahora presentando en enero su primera canción, un trayazo divertido que confirma el gran momento que vive el Reino Unido con muchas mujeres haciendo muchas cosas muy interesantes en géneros y estilos diferentes, además, que es exactamente lo que hace nuestro último protagonista de hoy, de este viaje por los grandes discos y canciones del 2026, de esta mitad de año. Un recorrido que vamos a cerrar estrenando una canción, un tema que es parte del nuevo disco de Marcos Coll, armonicista gallego de la élite, de la realeza europea, un músico afincado en Berlín desde hace 20 años, que partiendo del blues ha ido trazando muchos viajes musicales, unas experiencias que han cristalizado en Roncel, un trabajo maravilloso que junta estilos, influencias o amigos como Julián de Siniestro, la leyenda del blues Charlie Musselwhite o Jairo Zabala y los músicos de Pedro. Roncel es un disco que me ha encantado porque es un collage sonoro de las experiencias vitales de un músico curioso como es Marcos Coll. Marcos me dejó escuchar el disco antes de publicarlo, me emocionó mucho el álbum y salió la posibilidad de estrenar aquí una canción y me he quedado con La noche en que partí, una canción que tiene una historia tremenda porque la voz es la del tío Modesto, Modesto Vicente, el hermano del bisabuelo de Marcos, un tipo con una vida curiosa que murió en los años 50 y era como una especie de leyenda familiar cuando Marcos estaba creciendo. Hace tiempo el tío de Marcos encontró una vieja grabación de Modesto que se creía perdida y partiendo de ella la han restaurado y añadido música con la banda que acompaña a Marcos Coll en este proyecto. El resultado es una joya porque, como me decía Marcos desde Alemania, ya nadie canta así. Un bonito extra para un disco precioso que es el cierre de nuestras recomendaciones estivales, también nuestra despedida de hoy. Feliz verano, que la música os acompañe. Nosotros seguiremos aquí cada semana con programas nuevos. Adiós.
La noche que partí, amor de mi vida, jamás se borrará de mi corazón. Jamás podría besarte y el beso que te di fue mi último adiós. Tú pensarás que mi amor no es sincero y que al marcharme que partir. Amor de mi vida, jamás se borrará de mi corazón.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias. Lo inmediato nos lleva a Girona. Los bomberos han estabilizado el incendio que ha arrasado 2.400 hectáreas en el espacio natural protegido de las Gavarras. 12.000 personas siguen confinadas, una orden que el Govern de la Generalitat revisará en las próximas horas. El fuego, que se declaró el viernes en la Bisbal d'Empordà, está estabilizado pero no controlado. Carles Couso, Radio Girona.
El incendio ha afectado unas 2.400 hectáreas y después de la estabilización no se prevé que crezca mucho más. El perímetro entra dentro de la capacidad de extinción de los bomberos. Las previsiones más optimistas apuntan que la extinción se podría dar a mediados de esta semana. Más allá de cientos de árboles quemados y un paisaje teñido de negro, el incendio que empezó a quemar el viernes deja a esta hora 4 casas calcinadas y aún mantiene a 8 pueblos confinados. Una situación que podría cambiar a las 8 de la mañana con la nueva comparecencia de los responsables del operativo. Pese a la estabilización, los bomberos avisan que Cataluña entra en la peor semana de lo que llevamos de verano, por lo que hace el riesgo de incendio. Mañana van a subir mucho las temperaturas, también lo van a hacer ya hoy desde primera hora, y los bomberos piden prudencia en toda Cataluña.
Del exterior, el gobierno de Venezuela ha actualizado la cifra de fallecidos por el doble terremoto que tuvo lugar en el país hace 10 días. Venezuela eleva la cifra de fallecidos a 2.954 personas y a más de 16.500 los heridos. Recordemos que entre los fallecidos hay 34 españoles. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha anunciado una alianza internacional para recuperar el aeropuerto de Maiquetía. Este aeropuerto, el principal del país y que sirve a la capital, Caracas, sufrió graves daños en los seis. Además, la presidenta ha condecorado este sábado a los rescatistas internacionales de una veintena de países que viajaron a las zonas afectadas para colaborar en las labores de rescate.
Que salieron de sus países para venir a dar una mano solidaria al pueblo venezolano. Esta es la solidaridad universal que debe inspirar a los pueblos del mundo.
Ayuda internacional que envió España a Venezuela y que ahora también envía a Portugal. El primer ministro portugués, Luis Montenegro, ha confirmado la llegada de una brigada de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, para apoyar las operaciones contra los incendios forestales en el país luso. De estos incendios, el más preocupante continúa siendo el de Boucela, en el centro del país, que ha calcinado unas 10.000 hectáreas. El fuego deja ya en Portugal 9 heridos, 2 de ellos graves. De vuelta en España, este sábado se ha celebrado la manifestación del orgullo. Decenas de miles de personas han marchado en Madrid en el evento LGTBIQ+ más multitudinario de Europa. Lo han hecho bajo el lema "A las calles con orgullo, disidencia y resistencia". Informa Saray González.
Miles de personas han vuelto a la calle en la manifestación del orgullo que, a pesar del intensísimo calor, han recorrido el centro de la capital para reivindicar un año más los derechos del colectivo LGTBI+, y reclamar un pacto de Estado contra los discursos de odio sin renunciar al ambiente festivo que cada año caracteriza esta cita.
Allora, yo soy erótica de Palermo, primera volta a Madrid, vive el Pride de Madrid.
Grandes expectativas de divertirnos y de reivindicar un día tan necesario y tan especial.
Hay buena vibra.
También disfrutar un poco de todo esto que es la marcha, la diversidad y la paz por todos. Y que cumplan nuestros derechos, ¿eh?
Una movilización que, según la organización, este año aglutinó 1 millón de personas, la concentración más multitudinaria de Europa en defensa de la igualdad, la diversidad y los derechos del colectivo.
El calor protagonista en el orgullo en Madrid y en toda España. Este domingo empieza la segunda ola de calor del verano, que durará hasta el martes. Hay 7 comunidades con aviso amarillo y 6 con naranja, entre ellas Galicia. Galicia, preocupa la situación del agua. Han reducido el riego y han pedido a la población que haga un consumo responsable. Una situación más propia del fin del verano. Radio Galicia, Lara Capelo.
El verano ha comenzado anormalmente fuerte en Galicia y tras un periodo con menos lluvias de lo habitual. El caudal de los ríos se parece ahora mismo más a lo que sería propio de un mes de agosto y aunque la Xunta no ha establecido restricciones, algunos concellos están reduciendo el riego y el baldeo. Además, piden a la población un consumo responsable porque empieza a preocupar la disponibilidad de recursos hídricos de cara a las próximas semanas con la llegada del turismo.
Que hagan ese uso responsable. Un caudal muy bajo para ser a época do ano que é.
Hacer un chamamento precisamente a un consumo responsable da auga.
O consumo é maior, temos que ter un pouco de reserva.
Esto en puntos de Ourense, en el entorno del río Tambre en la provincia de A Coruña o en Pontevedra con un Lérez que está ya en prealerta.
Pues de momento es todo, se quedan con el cine en la SER. Nosotros volvemos con más información aquí a las 4 y estamos siempre en cadenaser.com.
Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
La ficción española está llena de jóvenes, pero apenas habla de sus vidas. Son los datos de un informe de ODA y del Instituto de la Juventud que analizan cómo la ficción representa en estos últimos años a los más jóvenes. Hay conclusiones contundentes, por ejemplo, que son un reclamo y que tienen un peso desproporcionado en pantalla. Son un 16% de la población total, pero en la ficción los personajes jóvenes suponen el 31%. Sin embargo, según el estudio, esta centralidad no conlleva una aproximación realista a las que son sus condiciones de vida. Por ejemplo, las tramas ignoran en gran medida la precariedad laboral, las dificultades de emancipación, ya que solo el 15% de los jóvenes en España viven independizados, o la salud mental, teniendo un 54% que ha experimentado o dice haber experimentado problemas en este último año. No sabemos casi nada de sus vidas, solo la ropa que llevan, sus líos amorosos y que se drogan y beben y van a fiestas, aunque precisamente las estadísticas dicen que cada vez consumen menos. Con el género se reproduce eso que Nerea Barjola llamaba la microfísica del poder, es decir, que se les mete miedo en el cuerpo por cómo se representa la violencia contra las chicas jóvenes. Mientras que sobre la población joven migrante, pues criminalizada a diario en los telediarios y en muchos medios de comunicación, la ficción sigue mostrando un relato básico que no profundiza y que trata a las personas racializadas como extranjeros y no como parte de nosotros. Hay excepciones, sin ir más lejos, esta semana tenemos Hermanos en cines, pero la mayoría de las historias no tienen ese cuidado y esa amplitud. En el programa de esta semana queremos adentrarnos en cómo las series, sobre todo las series marcadas por algoritmos, repiten estereotipos en torno a los jóvenes en series, series llenas de giros de guión y relatos hechos a veces con brocha gorda, y lanzamos un reto: crear películas y series que hablen de los jóvenes con respeto, porque como dicen los autores de este estudio, avanzar hacia una representación más justa va a permitir ampliar también los marcos de posibilidad de esas personas jóvenes. No es solo una cuestión de representación simbólica, sino también de justicia social, democrática y cultural. Empiezan a llegar películas familiares. Hemos visto estas semanas el éxito de Toy Story y Disney estrenará la semana que viene la nueva entrega de Bayana. Y tenemos en cines otra saga de animación que siempre funciona, los Minions. Elio Castro, José Manuel Romero, Lucía Bermúdez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola.
Hola.
¿Preparados para
la avalancha veraniega?
La avalancha veraniega, sobre todo tú.
Sobre todo yo, bueno, Lucía también.
Por cierto, dejadme daros la enhorabuena porque hemos tenido un EGM fantástico.
No, perfecto, ¿no? Pues eso, nos damos mutuamente la enhorabuena.
Medio millón de oyentes, que eso son muchos Bernabéus juntos.
Hombre,
he estado
sí.
calculando wow. cuánta gente. Digo, igual esto es un Bernabéu. No.
Son más de cinco.
Más de cinco,
¿verdad? Y sin conciertos.
No camps o camp nou, como se llame ahora ese campo.
No seas malo, no seas malo. Bueno, vamos a dejar el fútbol y el EGM. Gracias a los oyentes por estar ahí. Y vamos a seguir hablando de cine, porque como decimos, Minions y Monsters ya está en los cines. Es la nueva entrega de esta saga de animación de las criaturas amarillas que conquistaron Hollywood, que soltaron monstruos por todo el mundo y que después se unieron para arreglar el desastre que ellos mismos habían creado.
En Hollywood, las nuevas estrellas de la gran pantalla han transformado la industria cinematográfica para siempre. Los Minions han vuelto. Con un toque de misterio.
Daddy.
Oh, Humphrey.
Piñata. Carbonara. Lasaña.
Ella viene por ahí y nunca llega sola.
Y no se resisten a poner Bad Bunny en su película.
Es que es...
¿A quién se va a resistir?
En la casita.
Es una...
No tienen cuerpo normativo para entrar en la casita.
Conquista latina allá por donde sea este año.
Exactamente. Bueno, se estrenó a mitad de semana, se adelantó un poco a los estrenos del viernes y lidera la taquilla ya por delante de Toy Story 5, o sea que la animación pues puede dar un revolcón a la taquilla últimamente. Pero vamos a pasar al cine de aventuras con La muerte de Robin Hood, donde este personaje, un héroe del folclore británico, que ya saben, roba a los ricos para dárselo a los pobres, pues en esta ocasión está en las últimas. Hugh Jackman interpreta a este forajido que es trasladado a un castillo para que curen sus heridas y allí conoce a una mujer, Jodie Comer. Michael Sarnowski dirige esta oscura y violenta película.
La gente habla de Robin Hood. Cuentan historias. Pero son falsas. Mentiras que conté hace mucho. Para que los idiotas siguieran hacia la oscuridad. Soy un monstruo. Este mundo solo entiende de sangre. Sangre es lo que te dará a cambio.
Bueno, Kevin Costner, Errol Flynn, Russell Crowe han interpretado a este héroe de clase obrera que ahora, según esta película, no robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Era relato, puro relato.
Me tiene muy irritada esta historia durante toda la semana, además con el calor, porque vamos, es que ya es lo último. ¿Dónde vamos a llegar?
Que me rompan los mitos.
Que me rompan los mitos de Robin Hood.
Este revisionismo, ¿a dónde?
O sea, vamos a ver.
Pues no te queda la odisea.
Ya sabíamos cómo había muerto Robin Hood, lo había contado, se había contado bellísimamente en Robin y Marian. ¿Y qué necesidad hay de presentarnos, además con el rostro de Sean Connery, qué necesidad había de mostrarnos a un Robin Hood con greñas, sucio, con la cara embarrada, y además dice que es un asesino, un violador, violador de niños? Eso, nada heroico en él, todo oscuro, todo sangriento. Y además dice que no existe Lady Marian, que eso se lo inventó él de pasada. O sea, dice tan ricamente, ¿no? Entonces, bueno, la película, a mí me parece que esa revisión del personaje de Robin Hood fracasa por todos lados, porque es que dices, pero... Y además, ya en el colmo, se atreve el director a ponernos la escena de la flecha, que era poéticamente preciosa al final de Robin y Marian. Nada, pues él la coge y la pone también ahí como si fuera una cosa suya. Pero vamos a ver, señor director
Sarnowski.
No tiene un buen apellido, respeto
por los mitos, por Robin Hood, por el eterno Robin Hood. Y Hugh Jackman, amigo, vamos a echar un borrón en tu filmografía.
Está también en las últimas, como Robin Hood.
Sí.
Pues mira, sí.
Muy, muy oscura, muy desagradable a veces, y muy sangrienta, innecesariamente sangrienta.
A mí me echa para atrás esa oscuridad, lo sangrienta que es, y bueno, no me dice nada esa atmósfera, no, yo estoy completamente de acuerdo.
Sí, a mí no tanto el inicio, la primera parte, ¿no? Que sí que tiene pues esa oscuridad y esa violencia y esa especie de amoralidad, ¿no? Del héroe que nos habían presentado en esta especie de revisionismo gratuito que hacen, que bueno, podría tener un punto de vista, más allá de que Hugh Jackman lo único que creo que le interesa es estar sucio, con pelambreras, con trajes
personajes que pesen haciendo como todo muy de método de alguna manera, sino que incluso me escama más la segunda parte, ¿no? Esta especie de ese retiro medio espiritual en una especie de hospicio convento con esa monja no monja donde busca una especie de rendición.
¿Que no es Lady Marian?
No,
pero este hombre dice que no existe.
Esa especie de rendición como barata, que no entiendes muy bien, que entonces ahí de pronto le da una parte de humanidad como que, bueno, no es tan malo porque primero te lo presenta malo, luego no malo, luego tal. Es que no entiendo los vaivenes dramáticos de la película ni la propia razón de ser de todo el desarrollo argumental de la película, y coincido con Elio, no tan cabreado como él, pero coincido es que... en el fracaso de excepción o pues inutilidad casi de la historia o del punto de vista, ¿no? Porque si presentara otro punto de vista, pero de alguna manera atractivo, o que abriera otra visión absolutamente ficcionada, como todo, ¿no? Pero no lo entiendo.
No, es que además hay una escena, o sea, es tan oscura que cuando se corta, no sé si se corta el pelo, es que cuando cuando aparece la monja en el tal y se corta el pelo, parece la hermana de Fleabag y ya te ríes, o sea, de lo oscura que es buscas un pequeño resquicio para reírte un poco.
Bueno, pues vamos con otro estreno que es Normal, es una comedia negra de atracos escrita y protagonizada por el actor Bob Odenkirk y dirigida por Ben Wheatley, al que recordarán por títulos como High Rise. Tras la muerte del sheriff de Normal, un pequeño tranquilo pueblo nevado de la América profunda, ocupa su puesto un nuevo sheriff que espera una estancia tranquila hasta que descubre los secretos de ese pueblo con el atraco de un banco.
Es un pueblo encantador.
Sí. Según dicen los que le conocen, usted es un hombre tranquilo. No es de los que tiene mano dura.
Bueno, a ver, soy conocido por...
¿Ha pensado en instalarse aquí? Podría ser nuestro sheriff durante mucho más tiempo. Podría empezar una nueva vida en Normal. Porque en este pueblo se valora mucho a la comunidad.
Es como el vídeo del chico de las piscinas. La tranquilidad es lo que más...
Lo que más se valora.
Bueno, brevemente, José.
Bueno, pues eso es una... La verdad es que funciona bien, cero pretenciosa, ¿no? Lo apuesta todo a la diversión y a la comedia de acción. Y es interesante, ¿no? Porque Bob Odenkirk tiene esto de como un héroe triste, taciturno, pero luego como muy cómico, con esa vis cómica que tiene. Tiene algo de los hermanos Coen, ¿no? De esta cosa negra, y llegar a ese pueblo todo nevado donde parece que no pasa nada y de repente hay como una gran trama oculta en el pueblo donde nada parece lo que es, pues resulta muy divertido, y sobre todo nos reímos mucho con las muertes aquí también muy violentas, pero como muy paródicas de alguna manera, y juega eso la película.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Pero Paco, tú y yo somos amigos.
El dinero es una cosa, la amistad otra. No conviertas la amistad en mercancía. Dinero no te puedo dar, es imposible. Si quieres trabajo, te lo puedo proporcionar.
¿Trabajo? ¿Qué trabajo me vas a dar tú a mí? Desde que te vi me di cuenta de que no eras el mismo.
Es posible, José, es posible. Todos hemos cambiado en estos años.
Loca, 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 loca juventud. Tu loca juventud.
Bueno, Día de Caza es una continuación libre de La Caza, fragmento que estábamos escuchando, la película de Carlos Saura. En este caso son un grupo de mujeres amigas, son Carmen Machi, Blanca Portillo y Rosy de Palma, las que vuelven a encontrarse en un paraje similar a aquel, el mismo donde ocurrió esa historia, a pasar un fin de semana de caza. Son ricas, de derechas, y tienen un pasado complejo y un presente nada fácil, pues necesitan recalificar unos terrenos para construir.
Tú y yo somos amigas, ¿no? No se mercadea con la amistad. Una cosa es la amistad y otra cosa son los negocios, Blanca. Lo que me pides es muy fuerte, date cuenta. Pero si lo que necesitas es un trabajo, yo te lo puedo proporcionar, eso no tengo problema, ¿eh? ¿Qué? ¿Un trabajo? ¿Pero qué trabajo me vas a dar tú a mí?
Bueno, pues con el director y con Blanca Portillo hemos hablado de este clásico de Saura y también de la adaptación.
Pues todo viene por un juego cinematográfico. O sea, soy un cineasta que le gusta trabajar con los procesos de trabajo. Es cambiar los procesos de trabajo para cambiar las imágenes, ¿no? Como llego a las imágenes, pues inevitablemente si no cambias el proceso siempre estarás repitiendo un poco las mismas imágenes. Entonces, no soy un cineasta que le guste repetirse constantemente o que esté siempre explorando lo mismo. Me gusta salir de mi zona de confort y explorar los límites del estilo, de los temas, de todo. Quizá, paradójicamente, luego, sin embargo, son los mismos temas, pero afrontados desde distintos puntos de vista, ¿no? Cuando pensé en este tema, vino porque había leído en los periódicos que estaban estrenando, Sofía Coppola estaba estrenando The Big Gillet, que era la película de Don Siegel, o Guadagnino estaba con Suspiria, y empecé a reflexionar un poco en todos los cineastas potentes que han hecho remakes. Y me llamó la atención, me hice una lista, y me llamó la atención de lo buenos cineastas que son y lo buenos remakes que habían hecho. Y dije, qué curioso que en España ningún cineasta español joven ha hecho un clásico del cine español. Me llamó la atención, ¿qué pasa? ¿No nos valoramos? ¿O qué hay ahí detrás, no? Entonces esa pregunta me llamó la atención y dije, ostras, me activa ser la primera persona que haga un remake, que luego se ha convertido en otra cosa. Para mí no es un remake, es una secuela, porque las capas de complejidad se fueron haciendo cada vez más alambicadas, no es que una matriusca rusa. Entonces básicamente todo empezó de ese input, ¿no? Esa sensación de salir de mi zona de confort y trabajar con otros procesos. Tampoco se ha tocado mucho esos cotos de caza donde ocurren tejemanejes de la élite política y económica, incluso de la aristocracia, donde se pactan cosas que no sabemos, donde incluso ha habido asesinatos. O sea, estuve como investigando sobre el tema, han pasado cosas muy fuertes en cotos de caza. El propio Franco lo utilizaba mucho también para hacer deals, ¿no?, y historias. Y dije, bueno, cada vez que me metía más en la movida me parecía más fascinante.
Interesante, ¿no? Que nos plantee la película que y cómo hemos cambiado, sí. Y en qué, ¿no? Y qué cosas disfrazadas de otras se siguen manteniendo. El término de mujeres en el poder, que a mí es una cosa que me inquieta, porque hay otro término maravilloso que es el empoderamiento, que no tiene nada que ver con llegar a lugares de poder, porque estas mujeres han llegado a esos lugares y actúan exactamente igual que los hombres. El empoderamiento es una afirmación de tu ser, de tu manera de existir, tu conciencia de ti misma, reivindicar que eres quien eres y que eres así porque quieres ser así y así vas a seguir siendo. Y otra cosa es detentar el poder y cometer exactamente los mismos errores. Da igual si eran préstamos oscuros o es especulación inmobiliaria. La amistad es una cosa que se demuestra, no se siente solo, se dice, se hace. Y claro que hay condicionantes egoístas dentro de la amistad. Hay gente que habla de amigos con unas comillas gigantescas, ¿no? Y probablemente entre estas mujeres hay un vínculo fuerte, eso está claro, porque tienen pasado común, porque se deben favores, pero eso no es amistad, ¿no? Entonces sí que se cuestiona de alguna manera hasta dónde ha llegado esa amistad y qué es ser amigos.
Pues a mí lo más interesante de lo que ha hecho Pedro en esta adaptación de La Caza es la lectura, ¿no?, entre las dos épocas y la lectura entre que son mujeres que en aquel momento no se corrompían porque no estaban en el poder, pero en el momento en que tocaron poder, un tipo de mujer que copió los modelos masculinos, ¿no? Entonces me parece muy interesante el ver cómo la especulación urbanística, cómo esa metáfora que fue La Caza, que fue una metáfora del franquismo, al final en democracia mantuvo algunos de esos fantasmas, ¿no? Y me parece interesante el juego de espejos y ver a las tres actrices divertirse entre escopetas.
Bueno,
Bueno, realmente es asombroso y preocupante ver la vigencia de La caza de Saura, ¿no? De los temas, y luego ver todos los vestigios, ¿no? En el sentido de, pues bueno, esto La caza siempre era, ¿no? Pues esos señoritos del franquismo, pero también hablaba mucho de ese creciente capitalismo que empezaba a emerger en el franquismo y del individualismo. Y aquí es, pues pasado, ¿no? Por la crisis de 2008, pasado por la crisis de la vivienda ahora, que tiene otra lectura actual, pero también cómo se sigue gestionando los favores políticos, la recalificación de terrenos y cómo todo eso emerge en violencia, y realmente asombra lo actual que resulta traerlo al presente, y cómo al final, como dicen en ambas películas, antes de la amistad están los negocios y el mercadeo para esta parte de la sociedad.
Sí, es curioso que La caza se iba a titular La caza del conejo. Y Saura además puso un poco ese título, además de que iban a cazar conejos, porque dice, a lo mejor me censuran pues todo el contenido político que tenía la película, todas las tensiones que había en
ese
momento.
Pero qué guarros eran los censores.
Exactamente, y entonces los censores pensaron mal. Y dijeron, esto de La caza del conejo.
Y no acertaron en este caso.
Y se quedó solamente con La caza, y curiosamente, pues todo ese subtexto político que tenía la película, todas esas tensiones del franquismo que venían desde la guerra civil, permaneció en esta película con Alfredo Mayo, con Ismael Merlo y con Emilio Gutiérrez Caba.
Fotograma final congelado, que era maravilloso. Hay una cosa curiosa que decía Pedro Aguilera, y es que él había querido hacer un remake porque había visto que Sofía Coppola, bueno, que en fin, que una serie de directores de Hollywood hacían remakes de las pelis antiguas, y hacían remakes dignos, y que en España no se hacían esos remakes, ¿eh? Que La caza le parecía un buen... Y es verdad, no hay remakes del cine clásico.
Y tiene una gran frase para promo para nosotros, sí, que es el cine es el mimado de los progres, hay que acabar con el cine.
Está bien, que ahí quede. Bueno, vamos con otra película española. La directora Patricia Ortega, que nos dejó muy buen sabor de boca con Mamá Cruz, estrena ahora Nueve Lunas. Es otra mirada a romper los clichés, en este caso los clichés de género. Lo hace contando la historia de un hombre trans que descubre que está embarazado. Zac Gómez-Rolls es el protagonista de una película donde encontramos a Jorge Sanz como el padre del protagonista, a María León como la hermana y a Kitty Mamber como la abuela. Con el actor y la directora hablamos en el pasado Festival de Málaga.
Es que no entiendo, es que no puede ser, es que cómo voy a estar yo, es que tiene que ser un error.
La testosterona no es un método anticonceptivo, es un tratamiento hormonal masculinizante.
¿Y si es masculinizante, entonces cómo es posible que pase esto?
Siempre existe riesgo de embarazo, porque sigues ovulando. Cierto es que tu fertilidad disminuye, pero no desaparece.
Era importantísimo hablar de un papá gestante desde esa ternura radical, que lo que nos dice es: esto no es un problema. Esto no es un drama, esta es la vida, esto es diversidad y esto son cosas, ¿no? Esto pasa todos los días. Posicionarme desde ahí para mí es muy político. Como que eso no es un problema, ¿no? Y desproblematizar lo que es natural y lo que es diverso y lo que los demás quieren ver como extraordinario y que los demás quieren ver como un problema, para mí es político. Y es importante porque es un paso a, mira, yo quiero ver más películas de chicos, de papás gestantes, así como hay un montón de mamás problematizando, bueno, que hace falta más verlo desde la masculinidad también, desde otra masculinidad, que es importantísimo.
En la vida no siempre salen las cosas como a uno le gustaría.
No, ya lo sé, Violeta, ya sé que las cosas no salen como uno quiere. Tía, mírame a mí, o sea, con lo que he tenido que pelear y luchar y hacer para verme bien, para sentirme bien, para que me respeten, para tener mi sitio, para que no me miren.
No sé.
Cuando leí el guión, lo que más me atrajo era precisamente eso. Era el tono, el tema, los personajes que rodeaban a Ángel y todo su entorno. Y me interesaba mucho el conflicto de él. Me interesaba mucho que tenía esta instalada, ¿no? Como programada, esa visión binaria del mundo en la que él también ha caído y en la que él también está un poco atrapado, ¿no? Él también quiere representar esa masculinidad en muchos momentos muy tóxica, desde su cuerpo hasta sus propias amistades, y cómo él también las va rompiendo y diseñando su propia versión de la masculinidad, cuestionándose, vamos, de todas las maneras posibles, pero siempre muy muy arropado. Y también pensé, es que este es el tipo de personajes y narrativas que nos hacen falta, ¿no? Como que creo que socialmente nos van a abrazar, ¿no? Y a impulsar a seguir haciendo y contando este tipo de historias. Sí, me llamó mucho la atención eso.
Pues yo siempre he querido ser papá.
No sé.
Pero, joder, Violeta, una cosa es ser padre, ¿no? Y otra cosa es parirlo.
Amigo, a mí me lo vas a contar.
O es la pulsión o lo erótico o el deseo, es lo queer, o es el dolor o un drama o algo del cuerpo pasando por un tránsito doloroso, ¿no? Y yo dije, si vamos a contar esta historia desde donde yo me quiero posicionar, es precisamente desde el otro lado, desde la alegría de poder ser lo que soy, rodeado de amor, rodeado de empatía y de que todo se puede hablar desde lo cotidiano. Me interesaba mucho la cotidianidad.
Y la verdad es que me parece que es un acierto la manera en cómo retrata este tema, que es un tema que puede generar controversias, no sé por qué, porque es una cosa normal, un embarazo siempre debería ser una alegría, y la manera en la que retrata a través de la familia y a elegir el tono de la Feel Good Movie, me parece que es muy, muy, muy especial como hace Patricia Ortega esta película.
La verdad es que es una película que es una auténtica sorpresa, porque lo que trata es un auténtico melón y cómo representarlo, ¿no? El embarazo de un hombre trans, incluso el protagonista, que está fantástico, Zach Gomer Rolls, que ya llevó al teatro su propia transición para contarla, decía que cuando le propusieron el proyecto tenía muchas dudas, de leyendo el guión le gustaba, pero quería hablar con la directora para ver cómo se trataban estos temas, y tiene toda la razón, y creo que es sorprendente porque consigue esquivar todo lo que podría salir mal y convertirlo en algo que sale bien, porque lo primero, no es un problema nunca la transición de género, no es un problema en ningún momento el embarazo, y luego combina muy bien de alguna manera lo didáctico, hablando con la familia, con los médicos, con su entorno, con sus amigos, con el tono esperanzador, luminoso e incluso humorístico de la película, ¿no? En ese arco que hace el protagonista, por ejemplo, el papel de Jorge Sanz, que es precioso.
Es maravilloso que haya vuelto Jorge Sanz, ¿no?
Y que le dé ese papel, ¿no? El de padre que acompaña a su hijo a las clases de preparto. Entonces, tiene escenas como muy conmovedoras, muy bonitas, y creo que sí que hace un retrato, y es de personas que se han documentado muy bien, que han hecho un buen trabajo no solo de documentación sino de representación, y que crean relatos luminosos, positivos, no oscuros, problematizando algo que está pasando y que vienen a representarlo. O sea, que creo que es una peli que es una sorpresa y a mí me gusta mucho.
Pues más representaciones. Las hermanas Carol y Marina Rodríguez Colas irrumpieron en el cine contando la amistad de barrio entre amigas en Chavalas. Ahora regresan al barrio, a las afueras de Barcelona, a contarnos la amistad entre chavales más jóvenes, un adolescente de origen marroquí, otro de origen puertorriqueño y un joven con una familia desestructurada.
¿Conocéis con Aymar?
Aymar, sí.
Habéis coincidido, ¿no?
Se preferiría que le hicieses un contrato.
Yo sé que estabas escuchando al Mora, es de mi barrio. Y yo salgo en un videoclip suyo.
Venga, bien.
Yo tengo esta casa y...
Es que todo es tuyo. Oye, ¿quieres venir a mi cumple?
Nunca quise llorar. Es lo malo, pocos aquí están. Es lo bueno, muchos se acercarán. Y dime que la lealtad. Y dime dónde está esa mitad.
Las periferias siempre han sido como escenarios de conflicto, de vandalismo. Sobre todo los personajes siempre están como conflictuados con carencias, ¿no? Carencias de dinero, carencias de acceso a vivienda, carencias de problemas intrafamiliares, como siempre es el drama, ¿no? Como son los grandes problemas, y nos da la sensación de que hay poco espacio para que esos personajes vivan y tengan una humanidad y unas emociones, como se han representado siempre los adolescentes blancos, ¿no? Queríamos simplemente tres chavales que van a ir a una fiesta. Evidentemente les atraviesa, ¿no? El racismo, les atraviesa el clasismo, pero no son sus conflictos principales. Sus conflictos principales son si esa amistad se va a romper o no. O sea, es una historia más de chavales.
Para nosotros es muy importante, porque eso significa crear referentes para esos chavales que no existen en el cine. Al menos nosotros no lo conocimos en el cine español, esos referentes donde no vivan esos dramones, como decía Marina, o que no estén criminalizados, Claro, es que si los estigmatizamos en el cine, también los estigmatizamos en la sociedad y viceversa. Entonces, basta ya de alimentar ese círculo vicioso.
Lo más flagrante es que es alucinante porque haya un chico que tiene de origen marroquí, o sus padres nacieron en Marruecos y es catalán. Se cree que estamos hablando de una historia de migración. Es como, ¿por qué? Si España y Cataluña es diversa, es plural, hay un porcentaje altísimo, ¿no?, de chicos de 15 años, con padres migrantes del norte de África y tal. ¿Por qué? Eso es muy loco, ¿no? La representatividad en el cine de personas que no son blancas y que entonces la gente vincula directamente a la migración. Me parece loquísimo.
Y dale, dale con bam, dale con bam, para que la niña se mueva sola. Y dale, dale con bam, dale con bam.
A lo mejor reflejado en algún momento como una, pues bueno, más mujeres de nuestra edad, que nos representaban más, migración nacional, la que se dio en los 60, los 70, en la península, y ahora en los barrios, pues están más poblados de hijos de migrantes de, pues, del norte de África, Latinoamérica, tienen como las mismas inquietudes que nosotras, ¿no? De crecer, de medrar también, de soñar, los padres de clase trabajadora que han luchado mucho para que sus hijos tengan estudios superiores, pero también hay diferencias, ¿no? Ellos tienen un gran orgullo de clase, tienen como sus raíces, las llevan mucho por bandera, entonces ha nacido un poco por el interés y la curiosidad de cómo evolucionan las periferias.
Que esa meritocracia no es real, ¿sabes? Esa meritocracia que si tú quieres, si puedes, no es real. Hay estudios que dicen que se necesitan como 4 generaciones para cambiar de clase social. Entonces, bueno, queríamos enseñar eso, que si la gente es de clase trabajadora o está en una situación laboral que no está arriba de la pirámide, no es porque no se haya currado, no es una responsabilidad personal, sino porque estructuralmente es imposible ascender socialmente.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series.
Televisión esta semana hablamos de un fenómeno imparable que son las comedias románticas adolescentes, que parece que están en su mejor momento. No sé si en su mejor momento, Dani Garrán, de calidad o de popularidad.
Más bien de popularidad.
Pues vamos a volver elitistas. Yo me atrevería a decir eso, sección.
No. Aquí ya sabes que nos gusta probar de todo y hemos venido a probar las comedias románticas adolescentes sin ser ni románticos ni adolescentes.
Parece es muy fuerte. La revuelta. Venga.
Echando de menos SMS, sin miedo a soñar, las de nuestra generación.
Bueno, esa risa que se oye por ahí es Lucía Bermúdez, que se ha quedado en esta sección porque ella es la experta en estas comedias.
Llevo esperando desde que llegué toda mi vida a estar aquí para hablar de esto.
Pero, o sea que bueno, tenemos a una Z, con lo cual no vamos a ser extremadamente
condescendientes.
Señores viejos, analizando ficción joven. Pero sí, Lucía, y esto ya te lo digo, vamos a tener análisis crítico, que eso es una orden del cine en la SER.
Sí,
desde
sí.
La script de María Guerra hasta ahora es como una estirpe, como la de Cien Años de Soledad, pues aquí.
Asegurado.
Bueno, vamos al lío, vamos a ponernos a analizar este fenómeno. Bueno, que en realidad tampoco es tan nuevo porque siempre ha habido
series adolescentes. Chicos y chicas guapísimos, lugares de vacaciones de ensueño, triángulos amorosos, traiciones, emociones desbordantes. Las series adolescentes siempre dan lo que prometen y en los últimos tiempos se han multiplicado notablemente. Es un género que ha logrado reinventarse, resistir e incluso renacer en la era de las plataformas. Y la gran mayoría de estas historias, además, tienen detrás grandes fenómenos literarios. En la era de las adaptaciones recibimos y consumimos masivamente series que provienen la mayoría de novelas, pero también algunas de ellas a partir de Wattpad y fanfics. Luego contaremos lo que es. Espacios de escritura online donde se podían reinterpretar historias, publicarlas de forma semanal y enganchar a nuevos usuarios. Pero vamos a profundizar un poco más, porque la plataforma que más está capitalizando este fenómeno está siendo Prime Video. Las películas juveniles Culpa Mía, Culpa Tuya o Culpa Nuestra fueron las producciones originales internacionales más vistas de su historia, según sus propios datos, siempre. Y a partir de ahí, Prime Video se lanzó a la producción de series. Lanzó Maxton Hall, un original alemán, adaptación de la trilogía literaria de Mona Kasten, que se ambienta en una escuela de élite para hijos de aristócratas y millonarios herederos, donde una joven humilde se enamora del chico más popular.
Élite.
Quiero que cojas esto y recuerdes lo siguiente. Lo que viste en el despacho de Saturn jamás ocurrió. Te doy 10.000, pero si no dices nada, a final de curso te lo doblo.
¡Hala! Eres aún más cretino de lo que creía. ¿Vas a darme además un Maserati y un Chanel?
Sé que te vendría de perlas el dinero. Para cambiar de mochila, por ejemplo.
La lucha de clases en las series.
Es un poco mi primer Luis Will.
Total, absolutamente. Y un tema muy de Pepa, lucha de clases en las series adolescentes. Bueno, pues con una estética particular que combina pues esos elementos pop con tonos nostálgicos, buen ritmo de guión, fue determinante también para el éxito de la serie en la conversación creada sobre todo en redes sociales, convirtiendo en acontecimiento las premier y apariciones públicas de los protagonistas. Volverá con su tercera temporada a finales de año con el desenlace de esta a priori imposible historia de amor, como siempre, entre
ricos y pobres.
Efectivamente. El pan nuestro de cada día.
Qué maravilla. Lucía, corresponsal Wattpad de la cadena Ser.
No, es que con Maxton Hall habéis dado mi punto débil, es mi favorita de todas.
¿En serio?
Me la sé de memoria, chicos. Os lo prometo.
Espera, que el hecho de que sea, en alemán, da como un aire de autor que luego, evidentemente, se cae por su propio peso en el
autor,
minuto dos.
Pepa.
Porque claro, empiezas viendo una serie en alemán y dices, ah, pues mira,
En Inglaterra, claro. Que es que además, ¿por qué están hablando en alemán en Inglaterra?
Bueno, en la Odisea hablarán en inglés en la antigua Grecia, don't worry about that.
Bueno, a mí lo que me parece importante comentar de todo esto es Wattpad, ¿no? O sea, ¿de dónde sale todo este fenómeno? Wattpad nace en 2006, es una plataforma abierta, online, ¿vale? Creada por Allen Lau e Iván Yuen, que es una plataforma visionaria, abierta, en la cual cualquier persona puede escribir en su teléfono móvil cualquier libro, de cualquier cosa. Es decir, yo me la descargo y escribo lo que me da absolutamente la gana. Claro, esto acarrea muchos problemas, porque al principio era una idea genial, donde cada uno podía publicar pues lo que quería. Luego ya al final de los 2010 pues se hizo de pago, suscripción y tal, lo que tocaba en la época.
El capitalismo ha llegado.
Efectivamente, en ese momento. Pero salieron autoras bastante importantes, como por ejemplo las de After, Culpa Mía, como has comentado, A Través de Mi Ventana. Claro, estos son series que luego se han hecho millonarias y han triunfado en el sector audiovisual, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que al ser libre, ahí podía escribir, como he dicho, cualquier persona. Se escribían sobre todo fanfics, que eran historias de fans, sobre todo para cuando estabas enamorada de tu actor favorito, ¿no? Las niñas de 12
pues, por ejemplo,
años.
Paul Mescal.
Pues si no, veas lo que hay por ahí. Yo me los he leído también.
Claro, un poco.
Paul Mescal.
Acoso.
Le encantaría.
Acoso virtual, un poquito.
Efectivamente.
¿No?
Pero sin que se entere.
Eso,
¿no?
Es.
Pero
vale.
Sobre todo porque había protagonistas que no tenían nombre. Entonces la gente le ponía una rayita para que tú, leyéndolo, te imaginaras tu propio nombre. Y es lo que se llama rayita o... Y llegaba Rabajaine, os lo prometo. Claro, entonces, como aquí podía escribir cualquier persona y se juntaba de todo, hay fanfics hasta de Harry Potter con Ferran Torres, es que no os podéis imaginar lo que hay por ahí.
Wow.
Es un poco la deep web. Claro, pues ahí escribían niñas pues que no sabían todavía mucho lo que es una dinámica normal, natural de una relación, entonces escribían cosas bastante tóxicas. Todas tenían en común pues que los protagonistas tenían de entre 16 a 25 años, en la universidad, luego había muchos tropas.
Red flags a tope.
El chico andante. Es atormentado, misterioso, malote, la chica ya es más recatadita, más inteligente, claro, fatal todo súper machista, horroroso. ¿Qué pasa? Que ahora las adaptaciones que está haciendo Prime Video las están un poco normalizando. Entonces, están cambiando todas estas dinámicas tan tóxicas y las están haciendo, pues, un pelín menos. Sobre todo con Off-Campus, se nota muchísimo. Ahora llegaremos que cambian totalmente las dinámicas y hay una generación que ha crecido con Wattpad, que yo me incluyo en ellas, leyendo y normalizando abusos sexuales y violencias sexuales que no hay por dónde coger. Y ahora, esta nueva generación que está viendo estas primeras series en Prime Video, pues está creciendo con ya cosas
normales, que gente que no normaliza estos abusos sexuales.
Claro, es que es muy interesante esto, porque al final cuando que esa democratización de la escritura lo que hace es replicar lo que tú has leído, y que tú has leído pues a Daniel Silt, o sea, todo un tipo de literatura rosa que fomentaba, o las telenovelas, luego hay casos donde las telenovelas han sido subversivas en ese aspecto, pero al final las comedias románticas de los 90, donde toda la ficción perpetuaba eso. Entonces, si cambia la sociedad, cambian también las historias que nos contamos, eso es importante. Y en el caso de Max Tonhal, ¿alguien más ha echado un ojo? Yo digo que el primer capítulo...
Te ha encantado.
No me ha encantado, pero no me ha espantado tanto como el resto.
James Beaufort, o sea, este protagonista es genial, lo siento.
O sea, que esta está dulcificada también.
Esta no está tan dulcificada, porque realmente la novela original no sale de Wattpad y tampoco está tan... Están así, pero tiene dinámicas un poco turbias, o sea, el malote del protagonista, o sea, que se calme un poquito, no hace falta ser tan intenso.
Vale, pues no hace falta ser tan intenso en Maxton Hall, que funcionó además porque se promocionó como la gran sustituta de El verano en que me enamoré, que este también ha sido el fenómeno juvenil de los últimos años. Our secret moments in your crowded room.
They got no idea about me and you. Sí, con tres temporadas, esta serie adaptó la trilogía de novelas románticas de la estadounidense Jani Han. En ellas, la protagonista experimenta las vacaciones de su vida, un adictivo triángulo amoroso entre dos hermanos muy distintos, el reservado y complicado Conrad y el magnético y protector Jeremiah. Han es la...
Es un poco poquita fe, Jeremiah.
Han es la creadora de la ficción, ofreciendo confianza a la masa de lectoras de sus novelas, que fueron herramientas promocionales clave al aterrizar por primera vez en la plataforma.
No se trata de eso, Belly, es... Joder, aún te quiero. No creo que puedas sacarte de mí. Siempre estarás dentro, aquí.
Lo dices porque me voy a casar con Jeremiah, por eso. Ahora de repente dices esto.
No, no es de repente, Belly. ¿No lo ves? Siempre ha sido así.
Pues ya es tarde. Y que estés diciendo esto ahora es una mierda.
Lo sé. Solo, por favor... Escúchame.
Bueno, está bien que sea ella la que tenga dos pretendientes, ¿no? Y que no pongan a las mujeres a competir en ese sentido, al menos que se líe este follón en redes sociales, que yo veía y no entendía nada, sobre todo en TikTok, un sinfín de vídeos, unos se posicionaban con un pretendiente, otros con otro, y comentarios de los fans, hay virales, despedidas.
Esto es un poco, esto ya lo hizo, perdón, el diario de Bridget Jones.
Claro.
O sea,
es que no nada.
El famoso Tim Conrad, Tim Jeremiah.
Está todo inventado, o sea, no hay nada original. Lo que pasa es que hay todo reciclado, revisitado. Bueno, hay virales de despedidas de soltera incluso con temática de la serie, bares que celebraban la emisión de los capítulos con quedadas masivas. Todo en la serie está hecho para hacerse viral entre los millennials, sobre todo a los Z. La química juvenil, secretos familiares y romances estivales con música, como escuchábamos, de Olivia Rodrigo, Gracie Abrams o la todopoderosa Taylor Swift.
Y según los datos de Prime Video, que siempre hay que poner en cuarentena porque no se pueden contrastar, la última temporada dicen que superó la audiencia de Los Anillos del Poder, la serie del Señor de los Anillos.
Tampoco
es muy difícil, ¿no? Y es la serie que más suscriptores ha ayudado a sumar, especialmente mujeres entre los 18 y 34 años.
Bueno, muy brevemente, porque quiero pasar a la siguiente. ¿Algo tóxico de esta?
No, de aquí tampoco es tan tóxico. Hombre, Jeremiah un poco, pero es verdad que la audiencia se dio cuenta y rectificó y se pasó
el
team bueno.
¿No?
Vale.
Me encanta muy que bien. Al final toda esta sección está siendo un termómetro de toxicidad.
Total. Bueno, pues vamos a llegar a la más esperada, que ahora mismo está siendo un enorme éxito también en Prime Video, que es Off Campus. Que han puesto buena música.
Eso sí. Eso es un rasgo bastante común. Llegó a Prime Video en mayo y vuelve a tratarse de un nuevo fenómeno juvenil basado en la saga Kiss Me de la canadiense Ellen Kennedy. Off Campus narra las historias de amor de algunos de los miembros de un equipo de hockey sobre hielo universitario y sus parejas. Eso sí, no esperéis la típica comedia romántica con un hombre emocionalmente inaccesible y una mujer que espera a que él se abra adaptándose a él. Aquí los hombres son seguros de sí mismos y también vulnerables.
Muy bien, hay un cambio, ahora comentaremos. Una de las principales diferencias son los protagonistas, como dice Dani, masculinos. La estrella del equipo de hockey es guapo, indudablemente, cuerpazo, popular, pero rápidamente pues se desmonta lo que esperamos de él, ¿no? También
tiene conflictos familiares, inseguridades y momentos de vulnerabilidad. Sabe escuchar, importante, sabe pedir perdón y precisamente por eso, según las fans, es más atractivo.
Lo que ocurre es que quiero que esto salga bien. Por ella.
Si es su primera vez, igual no se corre.
Imposible, debe correrse.
Pues ánimo. Aunque hay una cosa que ayuda un montón.
Vulnerable pero tonto, perdón.
Más efectiva que te puedo recomendar, que a todas les gusta y depende de ti. Confianza.
Oh.
Eso es todo. Tiene que sentirse completamente segura, totalmente relajada. Pero debe consentirlo. Y no puede consentirlo si no se siente segura. O sea que intenta averiguar qué hace que esa chica en cuestión, que no es Hannah, se sienta segura.
Ya, es que no sé si soy el tipo de tío en quien debería confiar para esto.
Bueno, si te lo ha pedido, cree que lo eres.
Bueno, bastante, por lo menos saben lo que es el consentimiento con matices. Va a consentir si se siente segura. No, cariño, va a consentir si le sale del chichi. O sea,
otra de las tramas más sorprendentes es la historia de la protagonista femenina, Hannah Wells. Su experiencia de abuso sexual forma parte de la trama, pero nunca se convierte en el único rasgo que la define. Hannah tiene sueños, amistades, sentido del humor, inseguridades y una personalidad propia más allá de lo que le ocurrió. Una trama respetuosa que no revictimiza a la víctima.
Me pasó en el instituto. Me drogaron en una fiesta. Por eso no me gusta beber en público.
Joder.
No. ¿Lo ves? Ya te estás quedando en eso. Y yo quiero que pases rápido esa parte, ¿vale? Céntrate, Graham. ¿Estás pasando?
Sí, estoy pasando.
Yo estoy bien, de verdad, estoy bien. Tuve una terapeuta genial. Se llamaba Carol. Ella me ayudó a entender que la violación no es algo que me defina. Pero aún con el firme propósito de dejarlo atrás, todavía no consigo llegar al orgasmo con un chico. A ver, yo sola sí, perfecto, fiesta, pero con otra persona eso no sucede.
Bueno, como escuchamos, sí que hay un cambio a la hora de tratar estos temas. Los personajes pueden ser también deseables sin ser tóxicos, las relaciones pueden ser apasionadas sin ser destructivas, los protagonistas masculinos pueden resultar atractivos sin comportarse como si la inteligencia emocional no existiera en ellos, y la denuncia, la violencia machista incluso ejercida por el padre del protagonista, está presente.
No puedes quedarte con él.
Oye, se sintió fatal después. Escucha, él no es así.
Eso es justo lo que es. Dice que no va a volver a ocurrir, ¿vale? Siempre promete que va a cambiar y es mentira. Una puta mentira. Tú le importas cero, yo le importo cero. Solo le importa su puñetero ombligo. Ya está. Escúchame. Mi madre no tuvo ocasión de huir. Pero tú sí.
Bueno, pues ahí escuchamos que es verdad que sobre la violencia sexual hay un cambio. Es interesante porque esta semana ODA y el Instituto del Consejo General de la Juventud han publicado un informe sobre cómo la ficción retrata a los jóvenes. Lo hacen analizando las series españolas, o sea, no nos vale para... Pero sí que nos valen algunos datos, ¿no? Por ejemplo, que están sobre representados ya. Si metemos todas estas ficciones ya mucho más, en el sentido en el que representan el 16% de la población actual, y claro, en la ficción suponen el 30%+.
Claro, claro.
Con lo cual hay más representación de la realidad. Y después, que es verdad que todas las tramas, y en esto creo que más o menos sí que lo cumple también las series americanas y alemanas, que hemos hablado de una alemana, y es que todas las tramas son amoríos, drogas, fiestas, instituto, pero no hay una proyección. No se habla de vivienda, no se habla de los grandes problemas de salud mental, que son problemas que realmente luego en las encuestas, al menos en España, sí que afectan a la población, ¿no? Y es interesante que es verdad que aquí hay un cambio, como decía José, en la representación de la violencia sexual y de las relaciones, pero luego es difícil buscar tramas que los jóvenes hacen más cosas aparte de follar, ¿no? Digo.
Sí. No, hombre, sí que hay algunas preocupaciones leves, siempre está atravesado, ¿no? En la clase.
Aprobar la selectividad, sí, la fiesta del instituto.
La fiesta del fin.
Incluso en off-campus, ¿no? Hay una relación desigual, igual que decías de Max Stonehall, en el sentido de que una de sus tramas o arcos de la protagonista es que necesita conseguir una beca para seguir estudiando en la universidad, y le da clases a él, incluso él puede tener esa cierta condescendencia de te pago por las clases, ¿no? Como que hay una relación desigual en cuanto a lo económico, pero luego es verdad que en cuanto a lo afectivo también me da un poco coraje que se hable como de masculinidad suave, masculinidad frágil, no. Se habla, o sea, creo que es importante los retratos, igual que se habla de masculinidad tóxica y de cosas que se tratan mal, que está bien que los chicos pues sean conscientes de cosas, que se hable con pues de las emociones que siente cada uno, ¿no? De los tormentos. Él tiene un trauma con la figura del padre, que es muy interesante, ¿no? Ese padre despótico, violento, que le inculca y que le ha generado muchos miedos. Y luego creo que las relaciones personales entre ellos, pues solventa muy bien cualquier peligro, como de toxicidad, de vamos a hacernos daño por hacernos daño, de crear relaciones de envidia, otros que entren otros personajes en la ecuación de su relación amorosa, y creo que lo hace bastante bien. Sobre todo a mí me ha sorprendido pues el tema, ¿no?, de cómo trata la violencia sexual, y que pronto dice ella no, cuidado, no quiero ser revictimizada, cómo se habla de un tema que creo que es muy interesante en una serie juvenil que consumen los adolescentes, que es cómo recuperar el deseo o un orgasmo después de una agresión sexual.
Y no solo para los adolescentes.
Y no solo para los adolescentes, que creo que es un tema súper importantísimo, que se hace en muchos casos y que lo hacen bien o con un tremendo respeto de las dos partes, ¿no? Entonces, creo que sí que es un salto y que eso está bien. Luego cumple todos los parámetros de serie juvenil.
Sí, claro. Es que creo que es lo que es. Creo que no inventa la pólvora. Es una serie juvenil y una serie adolescente, pero hay una manera nueva de contarlo, y creo que está muy bien representado todos esos diálogos, todas esas cosas que en los 90 o en los 2000 los novios o los pretendientes o la gente que quedaba para liarse no decían, pero ahora hay una mayor confianza, hay una mayor comunicación, y creo que todo eso también pues allana el terreno, ¿no?, para que los Z pues se puedan sentir más representados con este tipo de series.
Yo voy a poner dos pegas. Una, todas tienen una representación hegemónica de los cuerpos.
Sí.
Todas, o sea, ninguna rompe eso, y luego todas tienen una manera similar de contar las historias. O sea, no hay un cambio en lo visual, o sea, en la narrativa visual, que no, eso también no, es no. importante, ¿no?